20 para llegar a las 11 de la mañana. Carlos Tello y Seguirre, ya tenemos el invitado del día de hoy. No sé qué iba a hablar de
Peñarol.
No, es Peñarol, doctor Gabriel Cartagena. Claro, buen día.
Seguro,
buen
sí.
día, ¿cómo anda?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Es Peñarol, Leo? No.
Soy de Peñarol,
claro, sí. Claro,
sí.
El soy otro.
De la operación de Leo
el
Fernández.
Escribano, el escribano es de Nacional. A Leo lo mandamos para España, va a quedar como nuevo.
Ya, cuando... ya lo operaron, ya salió espectacular.
Sí, ya quedó bien.
El 6 meses. El Barba de Nacional.
El Barba de Nacional. Le mando saludos a Gastón y a Jorge que están escuchando la radio.
Bueno, vamos, Gabriel, primero que nada, hoy temprano dije cuando venía que te iba a preguntar, obvio, del Partido Colorado, de Marcelo Malaquina, pero vamos a hablar primero lo que veníamos anunciando acá, que es el 6º Congreso Internacional de Derecho Informático, que es ahora 24-25.
El viernes y sábado tenemos un congreso que es organizado por el Instituto de Derecho Informático, la UDELAR, por el Centro de Estudiantes y por la Asociación de Abogados. Es un evento internacional donde tenemos gente de Argentina, de Panamá, tenemos gente que viene de Montevideo del Instituto, tenemos, por supuesto, docentes a nivel local. Vamos a hablar la distinta temática de la tecnología a partir de las 10 de la mañana del día viernes hasta el mediodía, después de tarde a partir de las 3 de la tarde, que arranca toda la parte de innovación tecnológica y cómo se está trabajando en el gobierno de Salto con el tema de la aplicación de la Azul y cómo se está trabajando con la tecnología, y terminamos con la parte policía comunitaria con el tema de cómo son el tema de los fraudes y las estafas. Esa parte también va a ser desarrollada el viernes a la tarde, y a la mañana del sábado, como destacado, tenemos a la doctora Laura Espina, que viene de la Universidad de Santa Fe, porque además este congreso sirve de preparatorio del congreso de ellos de Santa Fe de 5, 6 de noviembre. Va a hablar de videovigilancia y seguridad pública, o sea que son distintas temáticas. Después le vamos a agregar el programa para que ustedes lo puedan difundir. Es libre y gratuito. La gente se puede ir al horario que le guste más la temática a participar, y bueno, y aquellos docentes, profesionales y estudiantes que participen pagando 500 pesos o 200 pesos tienen derecho a lo que es el certificado que les sirve para su currículum.
Relativamente accesible, ¿no? Los socios del Centro de Estudiantes de Derecho, 100 pesos pagan.
Sí, los socios, los estudiantes, 100 pesos. Los
estudiantes
no socios,
general 200, la Asociación de Abogados 300 y los egresados 500.
Exacto.
Pero para ir a escuchar, a mirar.
No, aprender... eso es para los certificados, porque por tema currículum lo precisamos.
Después, sí,
pero la entrada es libre y gratuita en la Sala Magna. Cualquier persona puede ir a escuchar las exposiciones que hay de los docentes, de los calificados docentes que traemos al Congreso. Fue declarado de interés departamental por la Junta Departamental por unanimidad. Eso es también muy bueno para quienes estamos en la organización. También tenemos el apoyo de empresas privadas que están colaborando para poder traer los docentes a Salto.
Y viernes, bueno, y sábado, ¿no? ¿A qué hora comienza este viernes?
Va a comenzar el viernes a las 10 con la inauguración, que está presente el decano de la facultad. También va a estar el coordinador Juan Barcos. Y bueno, después viene toda la parte de la ponencia de
¿El
estudiantes.
¿El decano Ramón Romero?
No, Juan Romero es director de la regional.
De la regional.
Gonzalo...
El decano a nivel nacional
de la Facultad de Derecho, que está en Salto, y el que va a estar en la inauguración. Después vienen los estudiantes también, que tienen una labor muy destacada en tema de inteligencia artificial, en chat falso, en WhatsApp. Todo eso van a hablar los estudiantes, van a hacer exposiciones. Y bueno, y a la tarde, como te decía, tenemos toda la parte del panel penal, policía comunitaria. Y a las 3 de la tarde se arranca en la tarde. Y el sábado a las 9 de la mañana comienza la actividad. Es un congreso que también es destacado porque se va a homenajear a la Asociación de Abogados, que cumple 80 años este año. Y también es preparatorio del Congreso Iberoamericano de FIADI, Federación Interamericana del Derecho Informático, que se desarrolla 5 o 6 de noviembre en Santa Fe. Por lo cual es un evento...
¿Va a ir a Santa Fe?
Sí, vamos a ir. Soy expositor.
Ah, bueno, va a ir a Paraná.
Voy
y Paraná por el túnel.
Vamos,
sí,
a ir por el túnel.
El puente que estaba
con
el agua.
Tengo un recuerdo bien lindo ahí, porque ahí me comprometí con mi actual esposa, con Vanessa. Éramos estudiantes, fuimos a un congreso de Derecho Civil. Y nos comprometimos en Santa Fe nosotros.
Santa Fe, ¿verdad? Que conozco toda la costanera, es un poco los shopping también, muy lindo, ¿no?
Vamos a tener
Paraná, ni que hablar.
Vamos a tener gente ahí que viene.
Están pegados Paraná y Santa Fe, como Salto Concordia.
Tal cual. Pero además precioso Santa Fe, un lugar hermoso.
¿Qué pasó?
Y nuestro congreso es preparatorio. Claro. Es preparatorio de ese congreso.
¿Con Concordia no estamos peleados?
Pegado.
Ah, pegado, sí.
Viste,
pegado.
No le trajeron torta frita y ya... Claro,
sí, y es que está con audífono, ¿no? Está con,
no, no, me entendí.
Está con auriculares ahí. Audio,
sí, raro. Pero está mirando a ver acá el asunto. Para ahí. Mí que está mirando Leo Fernández, está preocupado.
Está mirando alguna maldad para hacerme alguna
estoy
pregunta.
Mirando congreso, estoy mirando. Congreso, sí. Claro.
Mira, invitar a todos, Manu, a que puedan participar en este sexto Congreso Internacional de Derecho Informático, viernes 24, sábado 25 en la Regional Norte.
Entrada totalmente libre.
Totalmente libre y gratuito.
Se va a hablar mucho de las estafas también, ¿no? Lo
se que va a hablar de las estafas, se va a hablar de la inteligencia artificial.
Antes que siga eso, de, bueno, las dos cosas, ¿no? Ayer me metieron una vibra, una foto, ¿sabes qué? Hasta la noche anduve cagado. Que no sean malos, muchachos. Ah, no,
ayer me llamaron
las
de un
cosas
número...
que hace, esto hizo carpintero, Juan José Acosta, lo quiero quemar al aire, porque Navarro dice, ¿viste dónde andábamos el otro día? Dice, ¿viste la vibra que la foto? ¿No viste la foto? Y ya sin lente nada, saqué la foto... pero claro, me metí en la víbora con inteligencia artificial.
Bueno, ayer
a la noche, por suerte, me avisó que era joda, pues. Si yo seguía pensando en la víbora, mira si te pico una víbora.
ayer me llamaron de un número de teléfono argentino con el logo de Antel diciéndome que me iban a cortar la línea.
La línea.
Claro, a partir de ahí empieza la estafa. Anteayer, con una familia, nos fuimos a la seccional primera. Todos desesperados, me llama la familia que una persona había tenido un accidente en Salto, que estaba incomunicado, y claro, fue tan rápida la actuación y que nosotros en menos de 15 minutos estábamos en la seccional primera, no les dio tiempo para el segundo llamado pedirle plata para decirle que le iban a dejar en libertad. Y ninguno de los familiares se dio cuenta de llamarlo, porque como dijeron que estaba incomunicado,
claro.
Y cuando llegamos a la seccional primera, el policía, le digo yo, mirá, un tal Machado, y se ríe el policía, yo digo, ¿y esto? Dice... es una estafa, doctor. Machado no existe, no hay nadie acá. Varias veces en el día viene gente pensando que están incomunicados, que hubo un accidente de tránsito, y donde vos te demores, te llaman de vuelta y te dicen, mire, nosotros vamos a hablar de fiscalía, porque tiene un logo de la fiscalía, como claro. Que te llaman, diciendo que si vos le depositás 20, 30 mil pesos, en un ratito ya lo van a liberar. Y la gente muchas veces, o si no te encontrás en Salto y no tenés la posibilidad de ir hasta la seccional primero, claro. O no tenés un abogado que vaya, algunos han caído en la estafa.
Claro.
Tenemos el tema de las automotoras con las ventas de vehículos, que es todo un tema también. Mucha gente ha depositado dinero y los estafan. Tenemos todo el tema de ingresar a los links pensando que entran por Banco Repúblico, por algún banco de plaza para
y
solicitar
ahí, sí.
Un préstamo y no lo logran. O le piden a la gente todos los datos personales, le piden un depósito de 500, 1000 pesos para poder hacer todos los trámites, para que por fuera del clearing van a tener derecho a un préstamo. Por supuesto que el préstamo no llega nunca. Tenemos todo el tema del acoso sexual, tenemos todo el tema del uso de las redes, que se usa indebidamente. Todo el tema este que fue el tema del tiroteo famoso en los colegios y liceos, que se dio a través de redes. Bueno, son algunas de las cuestiones que en el Congreso vamos a tratar de darle la conceptualización, la información a la gente, y como bien dice hermano, nosotros estamos tratando de darle tips a la gente de cómo evitar eso.
Gabriel,
pero aumenta exponencialmente.
Sí. ¿No? Es mucho más de lo que nos enteramos.
Sí, sí, claro que sí.
De lo que se denuncia viene a ser.
Sí, sí, a ver, el Ministerio del Interior el año pasado dio a conocer las denuncias que aumentaron en un 300%, un 400%, pero se denuncia no más de un 20%.
Yeah.
O sea, a ver, lo que me pasó ayer puntualmente, que me llamaron para iniciar un trámite, yo andaba en otra cosa, no me iba a ir hasta a denunciar que recibí un llamado de un número que lo tengo bloqueado. Pero hay gente que ha perdido mucho dinero. O sea, sí. Te mandan...
Mirá, yo te voy a contar una acá justamente, el segundo que voy eliminando, ¿no? Dice, mirá el logo, léelo al aire. ¿Qué dice el logo?
Ah, el Correo Uruguayo.
Correo Uruguayo.
Claro.
Correo Uruguayo, el logo del correo, me llega el correo electrónico, claro, segundo sí. Que me llega.
Sí.
Y dice, estimado cliente, su paquete se encuentra actualmente retenido debido a cargos pendientes de envío o impuestos aduaneros. Para evitar retrasos adicionales, le solicitamos... completar el pago correspondiente a la mayor brevedad posible. Tipo
claro.
Envío, paquete, estado, saldo pendiente. Después, subrayado, y en celestito dice, pagar saldo. Ahí es donde tenés que hacer el clic.
Claro,
exactamente.
Seguro.
Y ahí cuando vos haces clic...
Y después dice, mirá, una vez confirmado el pago, su envío continuará su proceso de entrega. En caso de no realizar ninguna acción, el paquete permanecerá retenido. Si tiene consultas, comuníquese con nuestro equipo de soporte Correo Uruguayo. Y te ponen Buenos Aires 451, Montevideo, Uruguay 26, sí. Correo Uruguayo. Te ponen
claro,
todo.
Te ponen los datos del Correo Uruguayo, pero lo que a ellos les importa es que vos entres al link ese que
ahí
te mandaron.
Donde dice ahí pagar saldo.
Claro, pagar saldo, y ahí es donde te captan
claro,
tu teléfono,
seguro.
Se hacen cargo de tu cuenta de correo electrónico y uso de WhatsApp, y a partir de ahí ellos empiezan la estafa.
Sí, y a mí me llamaron, me enviaron un mensaje para preguntándome si tenía un hábitat cerca, si le podía mandar un depósito.
Claro.
Y entonces me la agarré en el aire y digo, bueno, llamame.
Claro.
Y nunca me llamó.
Claro, vos le pedí. Es importante que la gente capte la información. Bueno, claro. ¿A dónde te tengo que girar? Pasame el número de cuenta.
Bueno, eso no se denuncia, es lo que usted decía.
Exactamente, hay un muy bajo índice de denuncia, más allá que existe y ha aumentado las denuncias, porque evidentemente cada vez son más. ¿Pero por qué? Porque cada vez se utiliza más la tecnología, claro, las redes sociales, los niños, los jóvenes con los juegos en línea. Nosotros los padres muchas veces lo dejamos que jueguen en línea y no sabemos con quiénes están jugando los gurises. Son las cuestiones de riesgo que hay. Bueno,
le mandamos saludos al dragón del 64.
A la pucha.
No, es Julio, porque cuando estábamos, ¿te acordás con lo de qué signo éramos? Julio me puso, soy dragón de 64.
Ah, sí.
Dice Julio, buenos días, saludos a Gabriel, aparte de ser buen abogado, excelente persona.
Bueno, es un amigo que me escribió.
Es el dragón del 64.
Ahí aparece la cuarta línea del Partido Colorado.
Era un día que estábamos con el tema de los animales del zodíaco, y bueno, y Julio justito.
Estamos invadidos por los chinos.
Claro, pero viste, dos veces más mandando el correo.
A ver, tenés del correo, tenés de la DGI, tenés tema de los boletos aéreos, tenés página falsa para alquileres falsos cuando vas a viajar a algún lado, existen el phishing, el vishing y el smishing, que no son nombre de gatos, claro, son nombre de delitos que hacen la captura de la imagen de WhatsApp, claro, o de las redes sociales, y a través de ahí se conectan con nosotros, todo el tema de la venta de autos a través de redes sociales,
bueno,
o a través
todo
de automotoras.
Eso, todo eso... va a estar en el Congreso, va a hablar de todo eso.
Se va a hablar de todos esos temas en el Congreso de Informática, va a ser el viernes 24 y sábado 25, lo cual estamos invitando a la audiencia y a quienes están los amigos de Alegría a poder participar en el Congreso en forma gratuita, a enterarse un poquito más de algunos temas. Por supuesto que la radio va a estar invitada a la inauguración a las 10 de la mañana, pero sobre todo también para participar en los distintos paneles, porque uno puede, Carlos, que sé que me acompaña siempre, grabar y escuchar alguna de las alocuciones, porque está bueno informarle a la gente, ¿no? Porque de la manera que nosotros podemos bajar el índice de estos delitos es manteniendo información. ¿Por qué? Porque hoy las personas mayores, los adultos mayores, los jóvenes y demás, pero sobre todo los que tenemos más de 30 años, no estábamos preparados con el uso de tanta tecnología como vienen estas cuestiones. Entonces estamos ahí en una generación bisagra en el cual no sabemos mucho, pero nos metemos igual, claro, nos metemos a la PC, nos metemos a la tablet, nos metemos en el celular y a veces metemos mal el dedo. Entonces está bueno informarse, está bueno hacerlo con gente que sabe de esta temática, claro, y bueno, la invitación está hecha para el Congreso.
Bien, eso va a ser, recordamos, a partir de las 10 de la mañana. Cartagena se está mirando la hora para irse, para que no le preguntemos más nada, no sé.
Porque... No, por acá se cerró la nota, era sobre el sexto Congreso.
Escucha, ahora no. Entra lo que yo dije recién.
No, es decir, el tema es ese. Lo primero que llega acá, porque esto viene con el tema del viernes, que mañana no trabajamos los municipales.
El viernes es el día, ¿no?
Y si hoy qué día es.
Hoy es jueves.
Yo mañana tengo que venir entonces.
Miércoles.
Bueno, mañana vengo entonces.
No, mañana vos venís. El viernes no se trabaja.
El viernes es el día de los municipios de las Américas.
Exactamente.
¿Vos ya sos? ¿Ya está en la intendencia?
No, por ahora no.
Había salido que vos ya estaba en la intendencia. No. Doctor Gabriel Cartagena, y empezaron todo que iba a hacer, arreglar plantita con Ayuto, no sé cuánto más. ¿Qué hace un abogado en servicios públicos?
No le trajeron el overol.
Te pegaron de todos lados.
Pero la gente pega. Está todo coordinado así con el intendente, con Carlos Ayuto, para trabajar en ese sector y en lo que hace al tema jurídico, pero todavía no estoy trabajando.
¿Pero no le dijiste a Malaquina? ¿Tenías que pedirle a Malaquina que iba allá?
No, tengo excelente relación con Marcelo, nos mandamos mensajes, nos hablamos, con Marcelo tengo una excelente relación, pero no, de esos temas hablo, sí, por supuesto, él estaba enterado de mi designación, pero no pasa por el problema que hoy Marcelo tiene con la coalición republicana.
Porque viste que era que reapareció mi amiga la Marca Rossi, ¿no? La panelista, ahora María, la maestra.
María, tenemos una linda amistad con María.
María es panelista de Jorge Rodríguez, y ayer estuvo Malaca ayer, ¿no? Y publicó esto en la red y quiero ver tu respuesta. Dice, me da pena, no me citaron por 35 días, los celos que le tiene a Coutinho, que no lo tiene en cuenta para decisiones importantes. Eso pegándole a Malaquina. Los que no te tuvieron en cuenta, Marcelo, son los tuyos. Arreglaron todo sin consultarte. Por lo tanto, tenés un tema interno. Este es un berrinche, Guri Chico. El liderazgo se construye. Claramente este muchacho está perdido, pero todos aprendemos. Es decir, ¿vos estás en la bolsa de eso de los que no lo tuvieron en cuenta?
No. A ver...
Porque ella, acá vos estás en la bolsa, en lo que dice Márquez Rossi.
¿Por qué?
Y acá está bien clarito. Dice, los que no te tuvieron en cuenta, Marcelo, son los tuyos. Vos no sos del malaquinismo.
Bueno, a ver, vamos a aclarar cómo es la situación. La nota de Marcelo Malaquina, la respeto absoluto y es una decisión
Ayuto,
personal.
Gabriel no. Rodríguez.
No.
¿Cuánto más hay de malaquinismo? Gabriel era el do.
Sí, claro que sí. Pero pará, que déjame contestarte.
No, pero
se hizo la nota.
No me dejaste terminar la lista, ¿no?
No, hacé la lista. Yo la tengo también. Ahí, pero ahí a ver. Marcelo Malaquina toma una decisión personal y se aleja de lo que él considera que es la parte del gobierno coalición republicana. Pero la gente que está trabajando en el gobierno trabaja a través de lo que es la coalición republicana, porque quienes votamos en las elecciones, votamos a dos candidatos por la coalición republicana. Unos votaron a Carlos Albizu y otros votaron a los dos, porque ahí hubo gente que tuvo lista para Albizu y para Malaquina. En mi caso, trabajamos puntualmente por la lista 1333, que llevamos a Ayuto como candidato edil, y trabajé por la candidatura de Marcelo. Una vez que ganó Albizu, estamos todos encolumnados a trabajar por coalición republicana con Albizu. La decisión esta de Marcelo Malaquina es una decisión personal, es una decisión tomada. Él y un grupo, tengo entendido, de gente que está dentro de la lista 1 sobre esta temática. Ahora, la gente que sigue trabajando, Carlos Ayuto, al cual respaldo totalmente porque es el director y pertenece a nuestro grupo, las demás personas que están trabajando y que son del Partido Colorado, siguen trabajando en coalición republicana, porque primero, el que los designó fue el intendente. Y segundo, si los designó es porque considera que son los mejores para ese lugar. Entonces, nosotros no somos quienes para decir esto está mal. Lo que sí digo es que la gente que está en el gobierno, por ahora siguen todos. Uh-huh. Si alguno no está de acuerdo, tiene que renunciar. Pero hasta ahora no han renunciado, esa es la realidad.
¿Y el Partido Colorado, quién lo lidera hoy?
Mira, el Partido Colorado...
Esa es una buena pregunta también.
Bueno, el Partido Colorado...
Porque yo
siempre dije... Los liderazgos se construyen, ¿no? Los liderazgos se construyen, los liderazgos llevan su tiempo y hay que formarlos.
¿Lo sigue liderando Coutinho?
A ver, Germán es una persona que evidentemente por su trayectoria fue intendente, hoy es presidente de ANCAP.
No, porque tiene gente como arroz en la intendencia.
Bueno, está, pero hubo gente que trabajó. A ver, nadie puede negar que el Paco, por ejemplo, está en la intendencia, pero trabajó.
Paco es colorado.
Enzo Pai, que trabajó.
¿Paco es colorado o es blanco ahora?
No, eso tenés que preguntárselo a él.
Al Paco.
Coalición.
¿Eh?
Coalición.
Coalición republicana.
Yo soy colorado, yo sí te puedo decir.
Ajá.
Yo me considero colorado y soy ballista. Y soy integrante del Comité Ejecutivo del Partido Colorado. El Comité Ejecutivo del Partido Colorado, como tal, no tuvo ningún tipo de pronunciamiento sobre lo que es el tema de Marcelo Malaquina. ¿Sí? Nosotros, desde septiembre del año 2025, no hemos tenido reunión. No nos hemos reunido ni hemos tratado ninguno de estos temas. O sea que como Partido Colorado no ha habido resolución. Gabriel Cartagena, como integrante del Partido Colorado y de un grupo que estuvimos trabajando en columnado para que Marcelo Malaquina fuera nuestro candidato a intendente, no, yo tengo mi opinión personal y de grupo. Yo hoy estoy apoyando al director que tengo en mi grupo, que es el señor Carlos Ayuto, director de Servicios Públicos. Mientras
¿Quién es tu lista?
Mientras siga el director y mientras tenga el apoyo del intendente, tiene el respaldo total de nuestro grupo político. Esa es la situación. Entonces, yo estoy dentro de coalición republicana, yo estoy apoyando al gobierno actual del doctor Albizu, en mi caso y en nuestro caso el grupo apoyando a Carlos Ayuto, que es el director que tenemos, que es la persona más relevante que hay del grupo. Nosotros lo elegimos como candidato el grupo para que fuera candidato a la Junta. Los votos no dieron para que llegáramos dentro del malaquinismo a tener un edil. Y a pocos días de la elección, el intendente lo llama a Carlos y le pide ser el director de servicios públicos.
Coordinador.
Bueno, es un director.
Sí, sí.
Más allá que sea un coordinador, es el director, para que la gente lo entienda. Y ese mismo sábado, que es designado por el intendente, Carlos me llama, hablamos, Carlos corta el llamado, lo llama a Malaquina para avisarle del ofrecimiento y yo lo llamo a Pablo Perna y a Marcelo Huanchuc para informarle la situación.
Carlos Ayuto. ¿Por qué a Pablo Perna?
Porque Pablo Perna estaba dentro del grupo nuestro del malaquinismo.
Ahí va.
Entonces, hoy inmediatamente no... le comunicamos que Ayuto iba a ser designado por el intendente. Yo entiendo que si nosotros trabajamos en coalición republicana, el intendente tenía, de todas las personas que tiene en los distintos grupos del Partido Nacional, de Cabildo Abierto,
elegir los que él más quería, más idóneo,
y el intendente es el que tenía que elegir. Yo no tenía que ir a elegirle a la gente. El diálogo que haya estado cortado entre Marcelo Malaquina y Carlos Albizu,
¿problema de ellos?
Es problema entre ellos. El diálogo que tiene el Carlos Albizu con todo el resto de la gente, con nosotros puntualmente, con Carlos Ayuto, con el grupo nuestro, conmigo personal, ha sido excelente. Yo tuve dos veces reunido con el intendente en el despacho de él por temas que hacen a cuestiones de gobierno, por cuestiones que hacen a gestión. Y conmigo ha tenido excelente relación en todo momento. Entonces yo no puedo decir que no me contesta, o que no me escribe, o que no me ha dado un lugar, porque conmigo no ha tenido...
Un problema bien entre Malaquina y Albizu.
Exacto.
Bueno,
y ojo, y está todo su derecho Marcelo Malaquina en haber hecho lo que hizo. Me parece bárbaro que lo haya hecho. No tiene el respaldo de los grupos, por ejemplo, del nuestro. Pero por algo bien sencillo, nosotros no le podemos decir a Carlos Ayuto que renuncie a servicios públicos cuando está haciendo una labor de desarrollo importante en la ciudad, en el departamento, y porque tiene el respaldo del intendente. Ahora, si el intendente mañana se reúne y dice, bueno, mira, usted no va al más, aquel no va más y el otro no va más, ahí es donde el director y el grupo tendrá que decir, bueno, entonces, ¿qué estamos? ¿Seguimos apoyando o no seguimos apoyando? Pero esto no pasa por un tema de cargo, porque yo, por ejemplo, hace 9 meses, yo no tengo cargo ninguno en la Intendencia de Salto, pero yo he trabajado por cuestiones distintas, he trabajado con el director de tránsito, con servicios públicos, con Facundo Marciote, hemos estado trabajando en varias actividades sociales, tenemos el desarrollo del merendero Andresito, o sea... Y yo lo hago por otras actividades, pero digo, tengo un buen relacionamiento con Pablo Bonet. Tuvimos por el Club Leones, lo trajimos a Danilo Mazó, nos consiguió el teatro. O sea, hemos tenido buen diálogo con las actuales autoridades. Entonces, en lo personal, para que quede bien claro, nosotros, y yo considero que la coalición republicana vino para quedarse, porque hay dos bloques. O sos del Frente Amplio o sos de la coalición republicana.
¿A nivel país vino para quedarse?
No sé.
Bien,
no sé.
Clarito. Porque Albizu en una entrevista me hizo, y que esto queda filmado, me dijo Albizu, esto se viene y va a ser así en todo el país. Sin embargo, hace 2 semanas lo escuchamos hablar, que lo saco en vivo acá, al intendente de Paysandú, y está grabado también, entra en Alegría FM.uy, y es totalmente diferente. No quieren coalición.
Bueno, a ver, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje Salto Fraivento con el ex presidente Sanguinetti, y en ese viaje, dentro de las cosas que hablamos, fue de la coalición republicana. Nosotros no sabíamos cómo iba a funcionar. Para que la gente entienda, no existe orgánica de la coalición republicana en Salto, no existe un comité ejecutivo de la coalición republicana. Lo que hay es una coalición que ganó una elección, le dio gobernabilidad al gobierno de Carlos Albizu, y todos aquellos que lo apoyamos a la coalición republicana
son parte del gobierno.
Estamos apoyando al gobierno, ¿sí? Entonces, yo claramente lo tengo que decir. Yo comparto lo que Malaquina puede decir sobre el tema que él no se siente parte.
Pero esto que se hizo una coalición para ganarle al frente.
A ver, se hizo una coalición porque había cosas que no estábamos de acuerdo en lo que se venía haciendo. Yo estaba en mi actividad privada y sin actividad política ninguna, porque no había participado. Y uno de los motivos que me dio a sacar una lista, de trabajar, de tener un candidato a la Junta y de invitar gente para sumar a lo que era el proyecto, era porque yo no estaba de acuerdo con los 10 años del gobierno de Lima. Es un poco la proyección, y hoy pienso igual. Van 8 meses, yo quiero que las cosas funcionen, que se traiga inversión a Salto, que en turismo se Terma de Daimán y Arapey exploten y le ganemos a lo que es Federación o lo que es Concordia. O sea, yo tengo esa visión. Quiero que las calles se mejoren, yo quiero que venga el material a ver si tapan las calles y arreglan las calles, que es lo que la gente reclama. Tenemos los asentamientos, tenemos que trabajar en la parte social.
Porque, hay muchas cosas.
Pero, y que hay muchas cosas, y que, a ver, uno ve trabajando al Mides con desarrollo social. Se supone que, bueno, están trabajando en esos temas. Hay tema de tránsito, hay cantidad de cosas para poder resolver, pero todo lleva su tiempo, todo lleva su gestión. Entonces, claramente, Manu, te lo digo, y seriamente, sí doy un apoyo al gobierno de Albizu, porque considero que estoy dentro de coalición republicana. En el caso nuestro, el grupo nuestro político apoya la gestión del director de servicios públicos, Carlos Ayuto, y evidentemente claramente lo digo, mientras sigan haciendo las cosas bien, van a tener nuestro respaldo. No pasa por cargos, no pasa por cuánta gente entró o no entró, o si me dio a mí o no me dio a mí. Acá lo que importa es que lo que se fijó como objetivo en Coalición Republicana se logre. Respeto muchísimo la opinión de María Márquez, de cualquier persona que quiera opinar. Yo no hablo mal de nadie, ni tengo, no soy quien tampoco para decir qué debe hacer Albizu o qué debe ser Malaquina. Si vos me lo preguntás como un deseo, y estaría bueno que se junten, que charlen, que tengan una reunión mate por medio para charlar estos temas. Pero son ellos que
tienen
que
decidir. Mirando un futuro de una coalición en Salto.
Y pero si la coalición funciona y esto tiene que funcionar para la próxima elección, evidentemente que tiene que haber una orgánica dentro de la Coalición Republicana, y si mañana tenemos dos o tres candidatos como lo tuvimos, tenemos que estar todos de acuerdo que esto tiene que trabajarse en equipo. Se trabaja en equipo. ¿Tá? Ahora, tampoco podemos ser negacionistas a de que el equipo no está funcionando, porque de hecho Alberto Subí, Marcelo Huanchuk, Carlos Ayuto, Federico Villar, el Pata Presentado, o sea, podemos seguir nombrando gente que se supone, o yo supongo,
son todos colorados,
que pertenecen del Partido Colorado, ¿tá? Enzo Paike, Gabriel Rodríguez, fue el número 2 de Marcelo en la lista.
No, Gabriel es de
Cabildo.
De Cabildo.
Bueno, pero estuvo en Coalición Republicana.
No sé si se enteró Gabriel que vino el otro día Manini. Y Río no. Manini y Río.
Hay algunos que no se enteraron.
Bueno, pero pues, a ver, son esas cuestiones internas, Manu.
Yo quiero hablar en serio, este no me deja hablar
no,
en serio.
No, pero son esas cuestiones internas que para mí tienen que resolverlo de una manera cordial, charlando.
Y asado por medio.
Un asado, un mate por medio.
Podemos ir, ¿no?
Al primer asado, la primera mateada que haga, tienen que ir quienes tienen la dificultad. Después tenemos que ir todo al asado.
Yo, por lo pronto, voy a ir con mi amigo Gustavo Rossi, mi director de TV, a Belén, que ya invitó a Quique Zuliani, pues se inaugura los 11 kilómetros.
Precioso el programa que hicieron en Terma Arapey.
Ahora vamos por cable a Belén, visión Salto. Y te escuché que me dijiste, tenés que ir a Belén. Ya lo teníamos agendado, Belén. Se postergó por lluvia para el próximo 30, el próximo jueves.
La labor que ustedes hacen, Manu, de fomentar lo que es el turismo en Arapey, en Daimán, en los programas de tele, o cuando vos traes notas acá a la radio, de la única manera que nosotros podemos vender el producto turismo es mostrándolo. Nosotros, esto del Congreso de Informática fue el motivo de mi visita a la radio, es parte de turismo. O sea, el viernes y sábado va a venir gente al Congreso Internacional de Derecho Informático, van a estar en los hoteles, van a comer, van a estar en Salto, y trae todo un movimiento de gente. Por supuesto, estamos hablando de 100, 150 personas, no es un congreso de 1000 personas, pero todo lo que genere movimiento a la ciudad,
y esa gente
hace bien.
Ya visita, después comenta.
Visita, va al museo, va a las Termas de Daimán.
Y vuelven
con su familia. Claro. Digo, hay expositores, los que vienen de Argentina, vienen con su pareja, vienen con sus hijos. Mientras ellos exponen, tal vez que la pareja de ellos con los hijos van a Termas, recorren, van acá al Museo de Arte, o sea, van a la Plaza 33, van a la Plaza Artigas, que está muy linda. O sea, son las cuestiones que uno en la ciudad puede mostrar como ciudad turística. Después, lo que cada uno de nosotros hagamos, creo que está también en empujar todos juntos para el mismo lado. Yo quiero que a Salto le vaya bien, porque todos nosotros desarrollamos nuestra actividad privada en Salto. Vos, la radio, precisás
claro,
salir a vender.
Es fundamental que funcione.
Vos precisás salir a vender publicidad y precisás que el comercio se mueva.
Pero ayer, mira, hablamos con Taylor, ¿no? El informe que sacó el diario El Observador, que tenemos un 17% de pobreza.
Y bueno,
es preocupante.
Pero, a ver, Manu, recorré los asentamientos. Yo, a través de la actividad social que hago, yo recorro asentamientos. Nosotros precisamos darle soluciones creíbles a la gente. La gente que vive en los asentamientos son los primeros en levantar los carteles cuando
tenemos
estamos en campaña
más
política.
De 30 en Salto, ¿no?
Tenemos mucha gente, pero muchos, miles de salteños y no salteños, que viven en asentamientos.
Por diferentes circunstancias
no
de la
No llega la luz, no llega el agua potable. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer que la política
llegue.
La
hacen llegar.
Bueno, a ver, pero el problema acá está
ellos mismos.
Que los temas internos de la política, si Marcelo está o no está, si Ayuto está o no está, si Gabriel Cartagena le gusta o no le gusta, no son los temas que la gente quiere. La gente quiere que se le resuelva que no tengamos pozo, la gente donde no hay bitumen quiere que llegue el bitumen al barrio, la gente del interior, ni te digo, ahora
la gente quiere trabajar.
Quiere trabajar. ¿Cuánta gente tenemos desempleada? Salto está con unos índices altos,
sí,
de desempleo.
Hasta que no cambiemos la política de buscar la forma de apoyar a los que ya están, mientras sigamos, yo hace más de 20 años que estoy en la radio y todo el año años escucho lo mismo, vamos a traer inversores. Todos dicen lo mismo, es mentira eso. ¿Quién quiere venir a Salto a invertir?
Y porque lo que pasa es que no le da facilidad. Vamos a ver cómo ahora funciona la central hortícola, pero tendrían que venir una industria que tome 10, 15 personas, 10.000 personas, que vos digas, esto se movió. Pero ¿qué pasa? Cuando se creó el tema de UPM en Río Negro, en Fray Bento, fue toda una crisis que hubo por eso. Y en definitiva trajo muchísimo trabajo y de calidad. Ahora hablan de la parte en Paysandú, de todo del tema
del hidrógeno
verde. También son empresas grandes que van a tener movimiento.
Es una gran revolución mientras se hace la construcción.
Claro.
Porque vos sos de Fray Bento, yo voy y sigo a Fray Bento, sabés que he ido un montón de veces a Durazno, y una cosa es la construcción, como pasó con Salto Grande acá en Salto, y otra cosa es después, el día después.
Bueno, pero a ver,
pasa por el puerto.
Se generan 2-3 mil puestos de trabajo en 3 años, se genera un movimiento genial en la ciudad, y después que la industria empieza a funcionar, tenés 200 en plantilla trabajando. O sea, pero se apuesta. El tema es que al norte, por un tema estratégico, y por eso está bueno, yo soy uno de los que estoy convencido que Eduardo Sanguinetti va a ser el que era ministro, ahora va a ser director o encargado de la parte de turismo.
¿Va a estar en Salto?
Hay que promocionarlo.
¿Va a estar en Salto o va a venir martes y se va jueves en avión, como el director de Hacienda o el director de CTM? Pues son gente que está 2 días en Salto.
No lo sé, eso no lo sé.
Porque acá, pero la única forma,
hay que apostar a la única forma
es como dicen los políticos, hay que estar en territorio. Acá la única forma que vos puedas cambiar algo es estando en territorio.
Vos tenés que estar en territorio para conocer la situación de asentamiento, pero para conocer el tema de turismo tenés que salir a buscar de dónde viene la gente de turismo. ¿Yo para qué quiero un director de turismo que esté en Salto? Yo prefiero que el director de turismo vaya a las exposiciones en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Europa, y que vaya y me venda Salto. Digo, esa es la visión que yo tengo de un director de turismo. Ahora, si vos me decís que el director de desarrollo social se tiene que ir a Europa, y no sé, ¿por qué más vale no recorrer los asentamientos? Digo, son cuestiones distintas según en el lugar que se esté. Entonces, la apuesta de un director de turismo como Eduardo Sanguinetti me parece muy buena, si se lo busca para que traiga inversión, ayer, que genere
ayer, cuando lo decíamos interés. A Taylor, durante ayer, Taylor me decía eso, y me decía, que decir que acá no tenemos gente. Digo, bueno, está. Es decir, si traen a alguien de afuera, obvio que decir que tiene que estar más preparado que lo de acá. Pero dije, voy a quebrar una lanza si eso es lo que hace que el turismo crezca. Porque es muy fácil, como hacen un montón, que van y dicen, Termas Hermoso, y suben videos, fotos, y esto cuando hay un fin de semana largo.
Claro. Bueno,
pero cuando hay un fin de semana largo o cuando hay un carnaval o un turismo.
Manu,
pero veo
turismo,
muy poco.
¿Vos dónde vendés turismo? Vos tenés que ir a las exposiciones internacionales, claro. Vos tenés que vender
pero
Salto.
Pero no precisás
afuera.
Vender eso, Gabriel. Yo se digo a la gente, eso está vendido de antemano. Yo hace años que voy con Gustavo Rossi a las termas, etc. Vayan como nosotros toda la semana. Y ahí ven la realidad, que no es lo mismo que ves un carnaval, un turismo, un fin de semana largo. Y ahí son videos y mandan a los canales, te digo, termas. La gente a eso le dispara. Si tenés una cabecita a otro, al lado del otro, todo metido dentro de una piscina.
Claro. Bueno, está, pero hubo también pseudos medios de prensa, porque no son medios de prensa,
sé, pero
que divulgaron imágenes de que había 400 personas en una piscina en Termas Arapey y estaban en un momento jugando todo con la espuma, por eso había tanta gente. Entonces,
igual hay
se busca, a ver, siempre se busca alguna situación.
Hay un montón
iba a venir la vuelta ciclista, que todo el mundo feliz, y en Salto mucha gente cambió la agenda de turismo para quedarse a ver la vuelta, y estábamos preocupados si lo pasábamos por el pozo, si había pozo, si no había pozo. O sea, siempre estamos la chiquita.
Yo fui a esperar la vuelta, estuvo
y
buena,
bueno, estuvo
la
espectacular, y estuvo hermosa la plaza, pozos. La gente que llegó desde que la gaviota, desde las termas. Todo el recorrido de la ruta, la gaviota, toda la entrada, hubo gente por todos lados y todo el mundo estaba contento, los espectáculos, los eventos que se hicieron. Eso es lo que hay que vender. En la interna podemos criticar cosas, pero tenemos que buscar lo positivo.
Por eso hay que quebrar una lanza por Sanguinetti y darle tiempo que trabaje.
Yo la quiebro, no porque llegue mi apellido, ¿no?
Pero
me parece interesante que Eduardo.
No por eso, porque si lo contrataron, porque aparte fue ministro de turismo.
Y tiene una experiencia y tiene contacto, porque por algo fue ministro de Estado.
Claro, por
entonces, traer un ministro de Estado de esa índole. A ver, ¿quién puede negar la capacidad técnica idónea que tiene Nicolás Yrigoyen? Nicolás Yrigoyen se va a negociar con el Banco República una deuda y se ahorra 41 millones de dólares.
No, esa, ¿qué deuda negoció la deuda? Lo que hizo fue hacer el contrato más barato, eso yo lo dije en la radio.
Y bueno,
había 3 contratos que lo publicó
pero se hizo una licitación pública.
El Edil Roca, que publicó antes que lo diga la Intendencia, después la Intendencia salió a decir eso, cuando Roca ya había publicado. Había uno del 7% y algo, otro del 6% y algo y otro de casi 4% el Banco República.
Y lo negociaron entre 88.
Y bueno, pero sí, casi 4, exactamente, pero eso ya estaba. Si vos vas a pedir un préstamo, ¿a quién va a pedir? ¿Al que te pide menos, obvio?
No, las condiciones, pero yo lo que veo es la parte técnica, a la idoneidad.
¿Quién duda? Un hecho,
¿quién duda que hay un técnico en economía que eso está manejando?
Eso yo no le llevo el,
no lo mismo,
el amén. Ese no le llevo el amén porque eso es mamadera.
No lo mismo ser
mamadera. Uno que no sabe nada en matemáticas se da cuenta, bueno, de eso.
Pero en una cosa tener un economista y otro tener un profesor de matemáticos, tenerme a mí en los números que no sé nada.
Yo tampoco sé nada.
Hablamos
pero,
de otro tema.
Pero si escuchá, si vos me ofrecés tres cosas, yo voy a comprar la más barata si es todo lo mismo.
A ver, yo soy abogado, pero por ser abogado no desconozco la responsabilidad civil que puede pasar cuando se cae un árbol o cuando hay una cuestión de alumbrado o porque falta un reglamento y cómo se va a resolver el tema del cementerio y cómo se va a hacer los registros. A ver, conozco el tema de los asentamientos porque en pandemia tuve la dicha y la desgracia de mantener 8 merenderos en plena pandemia. Entonces, yo conozco la realidad social de Salto. Entonces, a mí me pueden venir a discutir muchas cosas, pero que tenemos que ponernos a laburar por eso que la gente quiere. La gente,
eso es lo que la gente quiere.
A ver, la gente no le interesa si el otro se fue, se vino, si tiene 3 cargos, 5, si le gusta o no le gusta.
No importa tampoco.
Lo que quieren es soluciones. Quieren soluciones.
Porque esto de los 60 millones, si es para mejorar, más allá que va a quedar endeudado en 20 años el departamento.
Exacto.
Pero que se note el cambio.
Bueno.
Es lo que la gente quiere.
Pero y es para eso lo que votamos. Yo le di el voto para que eso pase. Ahora, yo dentro de 3 años, cuando estemos en campaña política, si estoy en alguna actividad política yo puntual...
Y te lo pregunto, eso lo hablé con Facundo Maciota acá. Vos dentro de un año acá tiene que haber cambio. Yo lo hablé con el Facundo.
En 6 meses tiene que haber cambio.
Claro, es decir, no podés esperar 3 años para ver si hicieron algo, ¿no?
No, ya se fue un año. En julio se fue un año.
Y lo dijo Marciota acá, no podemos esperar. ¿No? Ya, es decir, no que en un año va a cambiar todo Salto, bueno, obvio, bueno, que no, pero, porque es imposible, pero sí se tiene que comenzar a ver los cambios.
Ahí me estás dando un ejemplo de un director que vos lo estás viendo. Se está preocupando, está en territorio, está recorriendo, está en contacto con el MIDE. El fin de semana los abuelitos que están en el hogar fueron a recorrer el paseo, estuvieron en el parque. Son cuestiones de ver la actitud de cada director, qué es lo que hace, qué deja de hacer y cómo gestiona. Ahora hay que gobernar. Dentro de 2 años comienza otra vez la actividad política y ahí hay que llegar al barrio. Y ahí vos le llevas a la gente y le decís, dígame, usted en los 4 años que estuvieron, ¿qué hicieron? No, mirá, arreglamos calle, arreglamos las avenidas, trajimos inversión, hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Nos van a votar o no?
El tiempo lo dirá.
Y la gente es inteligente, por algo vota lo que vota.
Exactamente. Doctor Gabriel Cartagena, no, vos no tenías que ir a la tele, escuchá. Sí. Doctor, la cara de Taylor. Sexto Congreso Internacional de Derecho Informático comienza el próximo viernes a las 10 de la mañana en el Aula Magna, escribiendo Eugenio Cafaro, ¿no? ¿Así se pronuncia?
Exacto.
Cafaro.
Sí, Eugenio Cafaro.
Entrada totalmente libre para todos aquellos y se van a tratar temas como, Gabriel.
Vamos a estar hablando de inteligencia artificial, plataformas, ciberdelitos, videovigilancia, ciberseguridad, algunos de los temas más destacados.
Que la gente que quiera es totalmente gratis, no precisa ser estudiante y nada de eso.
Viernes 24, sábado 25, libre y gratuito. Tuita la entrada para poder ir a escuchar estos temas.
Gabriel, siempre un gusto recibirte.
Un placer estar con ustedes.
Ya volvemos.